Bienvenidos a Crónica de Campus, la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte.
Quédate con nosotros.
Desde hace varios meses circula por internet un vídeo que no debería dejar indiferente a nadie. CONI 2012 es el vídeo denuncia elaborado por Jason Russell y su organización Invisible Children, con más de 30 millones de visitas en YouTube.
El objetivo es detener a Joseph CONI, pero ¿sabe el mundo quién es realmente Joseph CONI? En el caso de los universitarios, esto es lo que nos han dicho.
No, la verdad es que estoy bastante desactualizada y no he oído hablar de CONI 2012, no tengo ni idea de quién es.
No tengo ni idea de lo que es.
Pues vi el vídeo, primero lo colgaron en un periódico en inglés, me pareció un buen producto mediático. Si la asociación es espúrea, es decir, es fraudulenta, pues no lo creo, porque había también personas que la respaldaban, y si no lo es, pues por lo menos la gente se ha fijado en que hay un problema que sí que es real, que hay niños soldado en partes del mundo.
Pues la verdad es que no sé quién es Joseph CONI porque no he visto el vídeo.
Yo conocí el vídeo este de CONI 2012 porque unos amigos míos lo colgaban en Facebook y tal, y no sé, me pareció una cosa así bastante interesante, pero luego también, según he leído por ahí y tal, que debe ser algún punfo o algo así porque se deben de llevar dinero, no sé exactamente qué pasó.
No sé quién es Joseph CONI ni leches, de ningún vídeo, de nada.
Ese es el problema principal. Si no se da a conocer los crímenes de CONI, no se hará nada para solucionarlo. Durante más de 27 años, Joseph CONI y su grupo guerrillero paramilitar, Ejército de Resistencia del Señor, ha secuestrado a más de 300.000 niños y niñas ugandeses, convirtiéndolos en guerrilleros o esclavas sexuales. Incluso les obliga a matar a sus padres.
Desde 2002, la Corte Internacional del Crimen elaboró una lista para encontrar y demandar a los peores criminales del mundo. CONI ocupa el puesto número uno. Sin embargo, si no hay una verdadera movilización para su captura, jamás se llevará a cabo.
Y como si los crímenes de CONI no fueran lo suficientemente malos, él no lucha por ninguna causa, solo para mantener su poder. Nadie lo apoya y ha recurrido repetidamente a negociaciones de paz para rearmarse y para asesinar una y otra vez. Este vídeo tiene fecha de caducidad. Si a final de este año se ha conseguido su detención, habrán cambiado el rumbo de la historia, como ellos mismos afirman en el vídeo.
Como muchas otras campañas de este tipo, también ha recibido críticas. Se les tacha de exagerar la realidad, de obtener beneficios económicos para los creadores del vídeo e incluso de financiar abusos militares en Uganda.
Poco a poco esta movilización va llegando a España y ya lo hemos podido leer en periódicos o en la televisión.
Pero como lo que se busca, además de concienciar a la sociedad, es una movilización masiva, el 20 de abril es la fecha clave y Cover the Night su lema.
Nuestra meta es cambiar el diálogo de nuestra cultura y hacer que todos se pregunten quién es Joseph CONI. Hemos impreso cientos de miles de pósters, calcomanías, carteles y folletos que en este mismo momento están siendo puestos en las ciudades principales de todo el mundo, solo este año.
Ese día, o más bien esa noche, se pretende extender la imagen de CONI a todos los rincones. Se pretende que sea, definitivamente, el día en el que el mundo conozca quién es CONI y qué ha hecho.
¿Cómo llevar esto a cabo? La herramienta clave serán las redes sociales. El movimiento ha surgido tras colgar el vídeo en YouTube y desde el principio tiene ya su hueco en Twitter bajo hashtag como #StopConi, #MakeConiFamous o #CoverTheNight.
La campaña cuenta con 20 celebridades como Rihanna, Oprah Winfrey o Mark Zuckerberg y 12 políticos con influencia como Bill Clinton, Condoleezza Rice o incluso George Bush hijo. Ellos hacen más fácil dar a conocer a CONI colaborando en la difusión del vídeo.
Los que tienen la autoridad para que CONI sea capturado. Así que debemos recordarles que en este año de elecciones, sin importar del lado que estén, esto es algo en lo que podemos estar de acuerdo.
Cuando cientos de miles de ciudadanos comienzan a demandar que nuestro gobierno haga algo, de pronto se convierte en un interés nacional que el gobierno de Estados Unidos responda a este problema.
Y para terminar, solo queda deciros que si todavía no sabéis quién es CONI o no sabéis cómo encontrar el vídeo, lo que tenéis que hacer es lo siguiente.
Tan sencillo como ir a YouTube y buscar Invisible Children. Pincháis en el primer vídeo llamado simplemente CONI 2012 y ahí lo tenéis.
Si ya lo conocéis y os gustaría colaborar en la campaña, podéis hacerlo a través de su página web www.invisiblechildren.com. Ahí podréis comprar la pulsera o el kit de acción en el que se incluye, entre otras cosas, fotografías de Connie para darla a conocer.
Desde Crónica de Campus confiamos que saquéis unos minutos para poder verlo. Vale la pena. Seguimos con novedades, porque a partir de hoy todos los meses tendremos visita. Dos miembros del grupo Silex, Alberto Hijazo y María Hernández. Silex es un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Lingüística General e Hispánica. Cada mes nos traerán un tema que nos haga comprender mejor el mundo de la lengua e idiomas. Este mes nos lanzan una pregunta.
Grupo Silex.
Con Alberto Hijazo y María Hernández.
¿Creéis que hay lenguas más avanzadas o evolucionadas que otras?
La idea de superioridad de unas lenguas sobre otras es uno de los prejuicios lingüísticos más extendidos. Sin embargo, desde la lingüística podemos rechazar con rotundidad esta idea preconcebida. Las sociedades con un menor desarrollo tecnológico no tienen lenguas ni culturas más retrasadas que las del mundo occidental.
Una buena muestra de ello es pensar en la antigüedad. Las sociedades anteriores a la era cristiana estaban menos avanzadas tecnológicamente que las actuales, pero sus lenguas tienen características análogas a las que usamos en la actualidad. Si pensamos, por ejemplo, en las características lingüísticas del latín o del griego antiguo, se observa una complejidad similar a la de las lenguas románicas actuales, a todos los niveles de la lengua, la fonología, la morfosintaxis, la semántica.
Por eso, aunque los romanos no podían poner una lavadora, sí que podían utilizar verbos conjugados en voz pasiva, pero con significado de activa. Como también declinaban los nombres en acusativo si tenían función de complemento directo, y de nominativo si la tenían de sujeto, pero no podían ir en coche. Incluso los griegos más antiguos podían utilizar un tiempo verbal aoristo en sus tragedias sin haber visto nunca una película en el cine.
Pensemos en las lenguas de las actuales tribus de Australia o del Amazonas. Los estudios de lingüistas que intentan describir tales lenguas nos dan muestra de la gran complejidad de estos sistemas lingüísticos. ¿Por qué iban a ser estas lenguas menos complejas que el latín, el arameo o el alemán? ¿Nos sirven también para comunicarse en esa comunidad de hablantes?
Por ejemplo, es conocida la complejidad morfológica de las lenguas nativas americanas. Incorporan morfemas permitiendo que una sola palabra sea equivalente a lo que en castellano o en inglés expresamos en toda una frase. También se conocen los complicados sistemas de numeración y de parentesco en las lenguas de la Polinesia.
Una de las cuestiones que quedan claras al observar la riqueza de la diversidad lingüística es que hasta hoy no se ha encontrado ninguna lengua que sea más primitiva o más sencilla que una lengua occidental.
Con esta conclusión sobre la igualdad de las lenguas, acabamos el programa de esta semana. Os vuelvo a recordar que Crónica de Campus ya está en Twitter. Síguenos en @crónicacampusuz. Hasta aquí Crónica de Campus, soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo nos despedimos y os esperamos para la semana que viene. Adiós.